Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las principales confesiones religiosas se unen en defensa de la vida a 24 horas de que el Congreso dé luz verde a la nueva ley del aborto que va a permitir a una mujer poner fin a su embarazo a los 16 años sin necesidad del consentimiento de sus padres. La Iglesia Católica está entre los firmantes de esta declaración interreligiosa sobre la vida humana. Faustino Catalina.
En el documento firmado piden a los fieles, a la sociedad en general y a la comunidad política que reflexionen una vez más y asuman el compromiso de cooperar y trabajar juntos para que toda vida humana sea protegida y custodiada como un don de Dios dotado de la más alta dignidad. César García Magán es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Queremos dar pues ese mensaje propositivo y positivo a la sociedad española de que la fe, la creencia en Dios no es un obstáculo para la vida ni para la dignidad de la persona, sino lo contrario.
Recuerda el comunicado conjunto que el respeto a la dignidad de la vida de todo ser humano y sus derechos fundamentales, especialmente de los más débiles, son signos de progreso y la prosperidad de una sociedad no puede considerarse como un retroceso o contrario a la libertad. Y que ante situaciones complejas y de aparentes conflictos de derechos, los profundos dilemas éticos y morales no pueden resolverse con el sacrificio de uno de los derechos fundamentales afectados, como es el de la vida.
Y la ley del solo sí es sí mantiene enfrentados a los dos socios del gobierno de coalición. El malestar sigue latente en el ala socialista del Ejecutivo, donde sugieren una falta de rigor en los textos que Unidas Podemos ha enviado a Justicia para su retoque. Ricardo Rodríguez.
Podemos intenta devolver la negociación al seno del gobierno, mientras el PSOE la sitúa ya en el trámite parlamentario de su reforma. Así, Irene Montero ha enviado una séptima propuesta a Justicia, donde se queja su entorno, nadie responde. Esa estrategia genera hartazgo. María Jesús Montero, que deja caer que la ministra de Igualdad solo alimenta el relato.
Retrasladen la propuesta también, si es que realmente existen. Se pueden mandar muchas propuestas, en las que uno lo que hace es contabilizar, probablemente más para el relato, ¿no?
No entendemos por qué no quieren sentarse. Nosotras creemos que hay que llegar a una solución y dar una respuesta unitaria como gobierno antes de que esa proposición de ley llegue al pleno.
Las propuestas no se miden al peso, subrayan en las filas socialistas que avisan de lo contraproducente de llegar al 8M con la brecha abierta a la coalición.
Por cierto, que a 24 horas de que el Congreso apruebe de forma definitiva la llamada ley trans, una legislación prácticamente similar está detrás del anuncio de dimisión que va a hacer en unos minutos la primera ministra de Escocia. Nicola Sturgeon, que lleva 8 años en el cargo, ha perdido el apoyo de los escoceses tras la aprobación de una ley que permite cambiar de sexo a los 16 años sin un informe médico previo. El proyecto está ahora mismo paralizado por la justicia británica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Mucho fútbol esta noche entre Liga, Champions y Premier. Bruno Casar.
Sí, a partir de las 8:30 lo vamos a vivir todo en tiempo de juego, poniendo el foco en ese partido aplazado de Liga con el que vamos a completar la jornada 21 en Primera División, Real Madrid-Elche, para el que los blancos llegan con numerosas bajas. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene 5 bajas, Vinicius por sanción, Kroos con gastroenteritis, Courtois, Mendy y Hazard lesionado, reaparecerá Militao en la defensa, dejará Camavinga en lateral izquierdo, Ceballos será titular en el centro del campo y Asensio y Rodrigo junto con Benzema en la delantera. En el Elche informa Cristian De Gea, Pablo Machín, que ha ganado 3 veces con 3 equipos diferentes al Real Madrid, tiene las bajas entre otros de Pere Milla, operado en la clavícula, y de Omar Mascarelli Palacios por sanción. No habrá una buena entrada en el estadio Santiago Bernabéu. Va a pitar el partido el colegiado vasco de Burgos, Bengoechea.
Gracias, Miguel. A la par, misma hora, segundo día de la ida de los octavos de final de la Champions League, Dortmund-Chelsea, Brujas-Benfica. Por otro lado, podemos tener también desenlace en la Premier a las 8:30, primero contra segundo, Arsenal contra Manchester City. Pero no para aquí el fútbol, porque Barça y Sevilla preparan sus compromisos de mañana en la Europa League. Los de Nervión van a recibir al PSV, el Barça por su parte al Manchester United. Última sesión preparatoria esta mañana de los de Xavi. ¿Con qué novedades, Elena Condis?
Terminando ese entrenamiento sin Busquets y sin Dembélé, serán las 2 bajas para recibir mañana al United. Les van a suplir en principio que sí, Rafinha, el brasileño, que por cierto nos atenderá en rueda de prensa con Xavi a partir de la 1:45. El United llega esta tarde a Barcelona con hasta 7 bajas. Mañana se va a llenar el Camp Nou. Habrá 4.255 ingleses con entrada.
Gracias, Elena. Y acabamos con ciclismo. En media hora arranca la Vuelta a Andalucía, primera etapa de 179 kilómetros, con Pogachar como máximo reclamo de esta vuelta.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Seguimos acompañándote en Herrera, en COPE. Estamos exactamente a 3 meses de que comience una nueva campaña electoral. Bueno, ya sabes que todos los días es campaña, pero ahora oficialmente el 28 de mayo se celebran elecciones autonómicas y municipales y los distintos partidos pues ya han puesto en marcha la maquinaria de propaganda política y para muestra un botón.
¿Y cuánto veis eso ahora mismo? Sí. La subida se nota.
Y luego también que nos hacen definido más pronto, no jugaban, dejaban jugar hasta 3 meses, otros 3 meses.
Podrían haber mejorado un poco el sonido, pero bueno, con el ruido en los flashes además no se escucha muy bien de las cámaras. No sé si puedes apreciar que es Pedro Sánchez. El presidente del gobierno estaba tomando un café, supuestamente improvisado, en casa de 2 jóvenes de Parla que cobran el salario mínimo interprofesional. Un vídeo que Sánchez ha hecho público en sus redes sociales el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobaba la subida del salario mínimo. Casualidad. Durante los próximos minutos vamos a repasar este y otros vídeos de distintas campañas electorales y vamos a comprobar con un experto en comunicación si algunas estrategias no rozan claramente el ridículo, si son contraproducentes o son efectivas. Pilar García Muñiz, porque ¿qué hay detrás de este vídeo de Pedro Sánchez que acabamos de escuchar? Y te lo digo en pregunta retórica. Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Bueno, lo decías tú, ¿no? Este café supuestamente improvisado, porque resulta que de improvisado, John, pues tenía bastante poco, porque uno de los 2 jóvenes que aparece en el vídeo, que en teoría son anónimos, pues resulta que es hermano del líder de las Juventudes Socialistas de Parla, de Cristian González. Bueno, ya es la tercera vez en medio año que Pedro Sánchez pues se monta unos encuentros casuales así, bueno, pues para mostrar ese lado más humano, más cercano también con los ciudadanos, pero que son encuentros que están perfectamente preparados. En septiembre, acuérdate, estrenó Curso Político con una jornada de puertas abiertas para gente anónima, entre los que en realidad se encontraban militantes y cargos socialistas. Y hace menos de un mes se dejó ver jugando a la petanca, en un vídeo también que se hizo muy popular, con un grupo de jubilados de Coslada que resultaron ser, mira por dónde también, afiliados.
¡Campeón! ¡Enhorabuena!
Oye, gracias por estar esta partida de petanca conmigo, aunque sea a las 2:15 de la tarde.
Nada, no importa.
Quiero ya estar con ganas de comer. ¡Cojito!
Hombre, ya cuando le llamas campeón al presidente quiere decir que algo de afinidad hay, ¿no? Digo yo.
O igual es que han echado muchas petancas.
También puede ser. Oye, yo soy muy bueno en la petanca, cuidado. Otro día te contaré. Pero bueno, una partida que por supuesto el presidente del gobierno se encargó de publicitar en sus redes sociales. Y claro, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo se descubre la verdad? Y cuando vemos el pastel, ¿no es contraproducente esta estrategia de vídeos preparados? Bueno, pues es una pregunta que le voy a trasladar a Eduardo González Vega, que es consultor político y profesor de la Universidad Camilo José Cela, porque es profesor, es peor el remedio que la enfermedad, como suele decirse en muchos casos, que la idea en papel queda muy bonita, pero luego no es lo que parecía. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tal cual, ¿no? Yo creo que todas estas estrategias comunicativas se hacen con el objetivo de humanizar a los candidatos, en este caso, ¿no? Porque estamos en pre-campaña, demostrar esas facetas humanas de los políticos para acercarse más a la ciudadanía, pero cuando no se hacen bien, acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. Es cierto que se habla de estas cosas y no de otras, que quizá eso también como estrategia puede ser útil, pero la idea es que esto se haga de forma que la gente entienda que es auténtico, que es honesto, que es sencillo, y que no se descubra que al final está todo teatralizado. Entonces, esa autenticidad es clave. Por eso, o se hace bien o no se hace.
Bueno, la verdad que esto, estamos hablando del caso de Pedro Sánchez, que lleva unos cuantos vídeos consecutivos así, ¿no? Vídeos que supuestamente son naturales, espontáneos, que quieren mostrar ese lado más cercano de Pedro Sánchez, pero que al final se ha demostrado que están completamente preparados. Pero bueno, que lo ha hecho él y lo han hecho a lo largo de las últimas décadas todos los partidos políticos.
Sí, sí, sí. Es algo que no es exclusivo solo del presidente Sánchez, ¿no? Y lo que ocurre es un poco eso, que se intenta acercar al político a la ciudadanía, pero hay que intentar hacerlo de una forma real, efectiva. Y al final la prueba del 9 sería salir a la calle y preguntar, oye, ¿tú te crees este vídeo de Pedro Sánchez o te crees el que hizo tal persona en tal momento? Pues como la respuesta mayoritaria creo que sería que no, es que no está hecho bien, ¿no? Otro de los objetivos con los que se hace estas cosas es porque la actividad relacional que se hace en la calle de los políticos hace que su percepción mejore con la gente con la que se relacionan, con las fotografías, con el contenido que se consume a raíz de ahí. O sea, que la idea es buena, lo que pasa que, claro, tiene que ser auténtica. Si al final llevas 3 años sin salir a la calle y sales un poco justo antes de las elecciones y encima con cosas que al a las horas se demuestra que era con gente muy afín, pues acaba siendo decepcionante en el sentido de que la gente no lo ve auténtico.
Vamos a recordar este momento.
Una ciudad que pedalea es una ciudad más limpia, más silenciosa, más amable y más sana.
El único riesgo es la vuelta a las caducas y trasnochadas políticas socialistas que dejaron España en la situación de quiebra en la que los dejaron en el año 2011. El único riesgo...
Bueno, desde... Solo falta Julia con el acordeón. Desde Verano Azul no se había visto un momento tan maravilloso en bicicleta. Rajoy, Aguirre y Cifuentes, claro, volvemos otra vez un poco, profesor, a lo de antes, ¿no? El hecho de que la endogamia de los equipos que suelen hacer estas cosas en los partidos políticos o con los presidentes o presidentas, esto lo que hace es que en muchas ocasiones no veamos el peligro de que luego todo va a quedar en una caricatura.
Sí, al final la gente no confía tanto en este tipo de iniciativas. Para poder hacerlo bien, que me parece algo importante o más efectivo, creo que esto hay que diseñarlo en una estrategia a 4 años, que es lo que duran los periodos electorales, ¿no? Y tienes que decir, oye, si tú quieres salir a la calle, si quieres tener relación con la gente, si quieres que te conozcan, pues cada X tiempo vamos a salir buscando colectivos de la sociedad civil con los cuales te puedas relacionar, en los que no todo sea a favor, que también pueda haber algún tipo de disputa, discusión o algo honesto y sincero. Y cuando tú haces eso en el tiempo sostenible y de forma que la gente lo pueda comprobar y que lo estás haciendo habitualmente, es como acaba siendo creíble. Si no, llega la pre-campaña, te montas en la bici y no vuelves a coger la bici hasta la siguiente pre-campaña. Pues al final la gente dice, oye, mira, ya están vendiéndome humo los políticos, ¿no? Por eso no funciona.
Esto fue así realmente, porque en ese vídeo estaban Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, sí, por Madrid Río en bicicleta. Mira que hemos visto a Rajoy andar mucho y a gran velocidad, porque a este hombre no le alcanzamos, si nos ponemos a su altura. Con la bici, en cambio, se tambaleaba un poco, iba dando un poco tumbos. Eduardo, cuando se hacen estas puestas en escena, lo hemos dicho, se busca transmitir cercanía, pero los asesores, lógicamente, también son conscientes de la repercusión mediática que van a tener. ¿Lo pueden hacer también en un momento dado para desviar la atención de otros asuntos?
Puede ocurrir, ¿no? Con el ejemplo concreto de lo de Pedro Sánchez en este último vídeo de Parla para reforzar la idea del salario mínimo y el acercarse a los jóvenes, es un altavoz más de esta cuestión que está evitando que se hable en un momento en el que la otra noticia son tensiones en el gobierno de coalición, la ley del sí es sí, si se va a modificar, qué va a pasar el 8M, pues oye, con este vídeo se habla de algo que a lo mejor no está sumando tanto como buscaban, pero por lo menos es un tema más interesante que el otro, que perjudica bastante más a nivel mediático y un poco en el debate social. Entonces sí que es verdad que a veces se tira de estos recursos para usarlos como cortina de humo, ¿no? En el fondo es una cuestión de hacer comunicación política o hacer acciones de marketing político. Y cuando la cosa sale tan edulcorada y no es efectiva, o se hace como cortina de humo, son acciones de marketing. Digamos que el objetivo que tenemos los consultores y los asesores para hacer esto bien es que trabajen en el largo plazo y más desde el punto de vista de la comunicación y no tanto desde el marketing.
Vamos con un ejemplo más. Pues con esta canción, imitando el baile de Rosalía y su despecha, así se estrenaba en TikTok, Paco Cuenca, que es el alcalde de Granada y que fue el primer político español en abrirse una cuenta oficial en esta red social. Nos ha contado en COPE las razones que le llevaron a hacerlo.
Uno tiene que estar y manejar esos códigos y esa herramienta, y eso significa ser parte de ella, informar, bailar, comunicar, contar y, en definitiva, no solo estar dentro, sino a utilizarlas para aprender y estar pulsando el día a día de la realidad. Y por tanto, me parece que hoy en día, y especialmente para estar cerca de la gente más joven, son imprescindibles.
Claro, ahora son muchos los políticos que están en esta red social de vídeos. Las, por ejemplo, vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Se acaba de estrenar el presidente de Aragón, Javier Lambán. Cerca del 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años se informa por redes sociales, pero claro, ¿qué aportan a la propaganda política estos nuevos medios, teniendo en cuenta que a veces es madurita o madurita la persona que lo hace, el político, y eso hace que parezca un cuñado ya entrado en años en una discoteca de chavales?
Pero sí, básicamente así, ¿no? Es importante pensar que hay veces que se puede hacer bien y es efectivo. Pero lo que es decisivo es que si utilizas TikTok, tiene que ser en el lenguaje de TikTok y con perspectiva a influenciar en el público que consume esa red social, ¿no? Y ahí hay gente muy joven. Tú no puedes llegar con un discurso que no es lo habitual de esa red buscando efectividad porque no va a pasar. Por ejemplo, lo del alcalde de Granada tiene una cuestión bastante importante y es ¿qué mensaje lanza un político cuando dice, oye, quiero estar con los jóvenes, quiero conectar en esta red social? Luego otra cosa positiva, se le conoce por eso. No sé cuántos alcaldes de grandes ciudades están en un programa en la COPE de máxima audiencia como este y se está hablando de ellos. Entonces, a nivel de conocimiento y de mensaje que se lanza, puede que esté bien y puede ser útil en algunos momentos. Luego habría que ver la continuidad del contenido, ¿no? Pero también en TikTok consume gente muy joven. Y yo, y es opinión mía personal, no creo que nadie cambie un voto por TikTok o por Twitter.
Bueno, hemos visto al alcalde de Granada que se estrenaba en esa plataforma en TikTok con esa música de Rosalía. También recuerdo, por ejemplo, a Izeta, ¿no? Bailando en el Don't Stop Now de Queen, que tuvo también muchísima repercusión. Pero también hemos visto muchas veces, más allá de la música y de los bailes, a los políticos haciendo deporte. Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, corriendo por las calles de Nueva York. Zapatero corriendo junto a David Cameron, a Rajoy con Merkel también y a Pablo Iglesias con la periodista Ana Rosa Quintana.
A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa afuera.
Ya.
Es decir, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas.
Hola, buenos días.
Buenos días. Que viven en Somosaguas, que viven en chalés, que no saben lo que es coger el transporte público.
Bueno, qué peligrosos, Eduardo, sí. Estos vídeos en los que te quieres mostrar eso cercano, como uno más, pero luego la hemeroteca te va a perseguir toda la vida, como es el caso de Pablo Iglesias.
Sí, aquí es lo que nosotros en comunicación decimos que storytelling y storydoing tienen que coincidir, ¿no? Lo que dices que eres y lo que eres de verdad. Y cuando eso se quiebra, la gente pierde la confianza en ti. Por eso no hay que ser cortoplacista, hay que poderlo sostener en el tiempo. Y claro, este ejemplo pues es muy llamativo de cómo intentas trasladar un mensaje que tú mismo te has encargado de desmontarle a la opinión pública y al final lo que pierdes es mucha credibilidad.
La verdad es que una cosa es que lo haga Obama, siempre digo yo, que es gente que tienen el espectáculo en las venas, los anglosajones y estadounidenses en particular, y otra cosa es que lo intentemos hacer algunos de otros lares.
Pero bueno, es que Obama tenía un nivel top, ¿eh?
Claro,
los vídeos,
claro,
de Obama, su elegancia, su presencia, no la tiene Biden, ¿eh?
Claro, y los guionistas, no solamente eran guionistas políticos, había guionistas de los Simpsons, es que estamos hablando de una preparación tremenda en cada una de las cosas que hacía. Como bien sabe Eduardo González Dega, consultor político y profesor de la Universidad Camilo José Cela, a quien agradecemos que haya estado con nosotros. Yo podría resumir, profesor, en que aquella famosa frase de Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Entonces, cuidado con estas nuevas vías para conseguir votos que a veces pueden resultar todo lo contrario. Gracias y un abrazo.
Gracias, Eduardo.
Gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Pues nada, me voy a hacer un TikTok bailando yo también ahora, mientras llega.
Ay, venga, sí, que lo quiero ver. ¡Rápido!
Sí, no tengo ni Instagram ni nada, pero bueno. COPE más cercana. Aquí viene. ¡Vamos allá!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Chan, 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 chan.
Este miércoles en COPE.
Partidazo, programa de radio, buena compañía.
Tiempo de juego. Desde las 8:30 jugamos el partido de Liga. Real Madrid-Elche.
Yo creo que es penalti.
Y además, la Champions.
Bacala.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Oye, tu peinado de hoy mucho mejor, ¿eh?
Yo no tengo peinado.
De hecho, no tiene peine.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación. Aplicación móvil.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista, ya a la venta, de HarperCollins.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arrancan por fin los trabajos de restauración de uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid, la Puerta de Alcalá. Alrededor de 12 meses va a estar mejorando su aspecto, y es que han pasado más de 3 décadas desde la última restauración. Mónica Álvarez, tú y yo que lo vemos mucho, ¿en qué consisten estos trabajos para dejarla todavía más guapa?
Todavía más guapa, tú lo has dicho muy bien. Hola, John, pues sí, va a ser una actuación integral que va a durar esos meses, entre 10 y 12 meses, como tú decías, y se va a consolidar la estructura de los trabajos escultóricos, también se va a sustituir el plomo de la cubierta y también se le va a realizar un tratamiento de la piedra en todas las fachadas. Así que enseguida vamos a salir a la Plaza de la Independencia, aquí al ladito, donde está la Puerta de Alcalá, para saber si ya están trabajando los operarios.
Pues mira, antes me voy a enterar cómo está el tráfico y las calles y carreteras de Madrid. Para ello tengo a Patricia Arriaga esperándome en la DGT. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, precaución, estamos pendientes de un accidente que está complicando la entrada a Madrid por la autovía de Extremadura, la A5 en Alcorcón. Queda cortado el carril izquierdo y ocasiona casi 2 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes. También van a encontrar una situación complicada por obras de mejora en la M11 a la altura de San Chinarro, en dirección a la carretera de Colmenar, a la M607.
Gracias, Patricia. Y ahora vamos a hablar, fíjate, quédate con esta palabra que seguro, además, igual te la puedes aplicar. Odontofobia. Es decir, el miedo al dentista. Una de las fobias más frecuentes que existen, ¿eh? Todavía a fecha de hoy casi el 75% de los adultos sienten aprensión y el 10% de ellos tiene un miedo extremo a ir al dentista, Mónica.
Así es, ¿eh? Estos miedos pueden aparecer por una mala experiencia en la infancia, también por experiencias previas con un dentista, aquella vez que fuiste hace unos años y madre mía la que pasaste, o también por historias, ¿no?, que les llegan, nos llegan de otras personas. Afortunadamente, John, con el paso del tiempo se ha avanzado mucho para que todos los tratamientos se hagan apenas sin dolor, y también se ha avanzado mucho en las técnicas para superar esta fobia.
El doctor Jorge Ferrús es implantólogo y periodoncista de la clínica dental Ferrús y Bratos en Arturo Soria y en Velázquez. Doctor, ¿es tan común tener miedo al dentista todavía a fecha de hoy?
Hola, buenos días. Pues sí, es muy común. Muchísima gente, como decís, tiene cierto grado de miedo al dentista, pero sí que es verdad que hay un porcentaje de población que, por malas experiencias previas de hace muchos años, pues ha desarrollado una fobia especial. Todos sabemos que es importante acudir al dentista porque una caries puede convertirse en una endodoncia, incluso algo peor. Y para superar ese miedo, pues hoy en día tenemos varias opciones.
Bueno, pues esto es lo interesante, doctor, ¿eh? Lo que nos interesa, porque muchos alguna vez hemos tenido ese cierto miedo al dentista. ¿Cuáles son esas opciones de las que nos hablaba?
Pues mira, la más básica comienza antes de que el paciente llegue a la clínica. Desde una medicación ansiolítica, una pastilla que te recetamos en tu cita anterior. El siguiente nivel para obtener un grado superior de relajación en la consulta, pues sería recurrir al óxido nitroso, también conocido como el gas de la risa, pues que da lo que promete, y te deja un estado de semiembriaguez bastante agradable, y este gas es una mezcla de oxígeno y óxido nitroso que se inhala a través de una mascarilla nasal y hace que pasar por el dentista sea más divertido de lo habitual, y el efecto desaparece cuando retiramos la mascarilla, aunque puede que te vayas a tu casa riéndote o un poco más contento.
Pues bueno, no está mal en estos tiempos, ¿eh? Si te has reído al menos, pues oye, ¿no? Y encima no te duele, pues más ganas de pasarnos por el dentista. Pero ¿alguna otra opción más para pacientes con miedo?
Sí, en tercer lugar está la opción de recurrir a la sedación consciente, que utilizamos mucho pues en tratamientos más largos, como por ejemplo cirugía de implantes, tratamientos periodontales severos o incluso endodoncias complejas. Este se aplica por vía intravenosa y te induce un estado muy similar a quedarte dormido. De hecho, hay pacientes que incluso roncan durante la intervención. Sí. Y la sedación se tiene que aplicar siempre en un entorno preparado para ello. En nuestra clínica tenemos 2 gabinetes especiales para ello, con un médico anestesista que está en todo momento monitorizando al paciente. Y así, en resumen, esas son las opciones. Desde un trato cercano, que siempre lo rebaja, hasta recurrir a ansiolíticos, el gas de la risa, o ya a la sedación, para que el miedo del dentista no sea un obstáculo para conseguir una boca sana.
Bueno, pues doctor Ferrús, implantólogo y periodoncista de la clínica dental Ferrús y Bratos, que están en Arturo Soria y Velázquez, gracias por hacernos partícipes de una posibilidad que es incluso reírte en el dentista, cosa que siempre sería de agradecer. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos a la Puerta de Alcalá.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ven a descubrir las colecciones recién llegadas a Las Rozas Village. Encuentra las piezas que amarás durante toda la temporada en nuestras más de 100 boutiques, con hasta un 60% de descuento como Diesel, Hackett London o Bimba y Lola. Visita Las Rozas Village de lunes a domingo y explora lo último de nuestras boutiques.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus 8 restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
Ofertas de ocio para seniors, viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis.
Soy Eduardo Molet.
Aquí les llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredo sobre el héroe de la guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros, de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. 5 únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Ven a Priconsa y te quedarás tranquilo. Prorrogamos nuestra oferta. Y es que si te preocupa la subida de tipos de interés de las hipotecas y no te decides a comprar casa, Priconsa te cubre la subida de más del 2% de Euribor. Consulta condiciones en priconsa.es. En Priconsa tenemos tu casa y ahora la solución para su financiación. Descansa con Priconsa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sí, que si estás pensando en darle un nuevo aire a tu cocina, lo que tienes que hacer es conocer a los mejores, a Cocina Salve.
Claro que sí, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen de todo, ¿eh? No les falta detalle. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares y ojito, que siempre lo digo aquí, el presupuesto además es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o échale un vistazo si lo prefieres también a cocinasalve.com. Te recuerdo que están en Hermanos García Noblejas, número 45.
Pues vamos a estar un año sin ver la Puerta de Alcalá. Es el tiempo que van a durar las obras de restauración que ya por fin han comenzado tras realizar un exhaustivo estudio que se inició en el año 2019.
Claro, y es que han pasado ya 30 años desde su última puesta a punto y ya le hacía falta. Ramón García Pellegrín está justo al lado de la puerta. ¿Puedes ver ya a los operarios ahí trabajando y qué es lo que se le va a hacer? Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, pues no puedo ver a los operarios porque la lona me lo impide, esa lona en la que se fotografía cómo queda la Puerta de Alcalá y queda bastante el pego, sobre todo a larga distancia, pero sí sabemos que los operarios ya han comenzado con los trabajos de restauración. ¿En qué van a consistir estos, me preguntáis? Bueno, pues se va a levantar la cubierta de plomo para sanear así todos los anclajes de las esculturas que ya están mayores, ya sabéis que tienen más de 200 años. Se va a colocar una cubierta de plomo nueva que evitará el deterioro patente en los grupos escultóricos agravados por la cubierta actual. En cuanto a las fachadas de granito, se llevará a cabo una restauración total para detener así la degradación y asegurar que los elementos escultóricos de la fachada queden bien cosidos a ella. Y también se va a proteger la piedra de futuras agresiones ambientales. Hemos preguntado a Elena, que ve la Puerta de Alcalá todos los días.
Yo soy muy observadora, ¿eh? Cojo el autobús siempre por ahí al lado y la verdad es que siempre lo observo y lo veo bastante bien porque es un monumento muy emblemático de Madrid. Y pienso que, bueno, que algún pequeño retoque se le podrían haber dado, restaurarlo un poquito, quizá blanquearlo, restaurarlo, embellecerlo un poco más. Y a mí, desde luego, no me parece mal.
A finales de este año, principios de 2024, terminará esta restauración que no va a cortar el tráfico rodado, pero sí afectará a algunos de los carriles.
Bueno, pues ya sabemos lo que va a durar, ya sabemos que están en ello y ya sabemos que va a afectar al tráfico, pero no en exceso. Ojalá sea así y se quede muy guapa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este miércoles, Ecuador de la semana laboral, día 15, según refleja el calendario, de febrero de 2023. Pues calculando 6 años ya, seis. Me explico. La historia de hoy habla de dos Manuel. Uno Díaz, el otro Benítez. Aunque ambos podrían ser Benítez, porque son hijo y padre. A estas alturas no te voy a sorprender ni a contar nada que no sepas de estos dos toreros que llevan toda la vida con el mismo mal trago. El del padre que no quiere reconocer a un hijo nacido fuera del matrimonio y el de un hijo que no entiende cómo puede rechazarlo su padre. O al menos no reconocer la evidencia de que es su hijo. Bueno, pues tenemos una buena noticia. Yo no tengo Instagram, pero lo recogen todos los medios. Y así me he enterado de que por fin han hecho las paces porque lo ha subido a esa red social uno de ellos. Lo han demostrado con una foto en la que salen posando juntos por primera vez desde que fueran reconocidos judicialmente como hijo y padre. 6 años, como te digo, hace de esta sentencia. Pero la historia viene de atrás. Y esto me lleva a comentarlo hoy. Porque conozco casos menos mediáticos de padres que no reconocen a sus hijos. Incluso de madres que renunciaron a ellos y ya nada más se supo. Hace unos días, sin ir más lejos. Y me pregunto qué puede llevar a alguien a hacer algo así. No hablo de reclamar dineros o de herencias, ni siquiera de cariño o de afecto. Simplemente respeto. Y ojo, cuando no ha pasado nada grave. Por eso me alegro por Manuel Díaz y por Manuel Benítez. No es sano vivir en el mal trago, en el desapego. Lo mejor es digerirlo y seguir adelante. Y eso vale para el famoso, pero también para el anónimo. Para todas esas personas que también sufren esa situación y que a mí siempre me ha encogido el corazón. Porque al fin y al cabo, quienes tenemos o hemos tenido un padre y una madre, a quienes poner nombre y apellido, a quienes poder llamar de esa manera, sabemos que no hay nada tan simple, tan humano y a la vez tan hermoso como eso. Poder decir, este es mi madre, este es mi padre. Te voy a hablar ahora de alguien que dejó atrás a su familia. Tenía por entonces 15 años y dijo, pues me voy a España. Es un lugar que había visto en fotografías que le había pasado un colega. También una vez por la tele, pero de la que nada más sabía. Al llegar a Melilla, le metieron, como a tantos otros, en un centro de menores no acompañados, lo que llamamos MENA y no siempre con cariño. Llevaba 3 meses allí cuando comprendió que aquel no era el lugar que había imaginado. Y claro, pues una noche se lo comentó un compañero del centro. Y decidieron que sí, que iban a subirse a un camión que les llevaría lejos. Imagínate, ahí esperando, sabiendo un sitio por donde siempre pasaban esos camiones. Lo intentaron durante 5 días. Con este ruido del motor constante. Pero siempre pasaba algo. Siempre. Hasta que por fin, un día, se subieron a uno. Se escondieron en su interior y aguardaron, muy callados. 24 horas de tensión que notaban que iban a algún lugar, pero no sabían a dónde. Y por fin llegaron a ese otro lugar. No tenían claro dónde estaban. Era una localidad de Girona. Allí también entró en otro centro de menores. Pero en ese hubo algo diferente. Y es que se aficionó al deporte. Primero al boxeo y después a algo que se le daba muy bien, correr. Cerrando los ojos, podemos recordar a aquellos hombres jóvenes con esperanzas en sus corazones y alas en sus pies. Es una de las frases que se escuchan en esta película, cuya banda sonora estás escuchando, Carros de Fuego. Y podría aplicarse a esta historia, en la que no hay banda sonora, porque es triste y es real, aunque tiene un final feliz y puede que todavía más feliz. Porque nuestro protagonista de hoy no tardó mucho en formar parte del grupo excursionista y deportivo gironí Sant Pons, donde descubrió los 3.000 metros obstáculos, una cosa que él no había visto en la vida. La primera vez, de hecho, saltó tan lejos que le sorprendió al entrenador. 5 años después, es uno de los 70 mejores en su especialidad. Desde entonces ha sido campeón en la categoría sub-23, quinto en el campeonato nacional, y además ha conseguido una mínima europea pese a acudir fuera de concurso al no tener la nacionalidad española, y eso que aparte trabaja en otras cosas. Luego hablaremos de lo de la nacionalidad y lo del trabajo, pero antes de nada quiero saludar a Abderrahim Ougra. No sé si lo he dicho bien, Abderrahim, buenas tardes. A ver, Abderrahim, es que te oigo fatal, no sé qué ha pasado. ¿Tienes el teléfono en la oreja?
Sí, lo tengo en la oreja. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas bien?
Ahora sí. Oye, ¿tú te acuerdas de aquella noche en la que te subiste al camión con ese amigo y lo duro que fue?
No, sí, aún me acuerdo súper bien. Era como ayer y aún lo tengo marcado en mis ojos.
¿Pasaste miedo?
No, un poco sí. Al tener 15 años y aún era demasiado pequeño y en un sitio donde no conozco a nadie, claro que se pasa miedo.
Oye, me han dicho que cuando corres te olvidas de todo y que incluso hay veces que dices voy a ir a otra punta de la ciudad o donde sea, que de esa forma mi mente se despeja, ¿es así?
Sí, en el principio en el atletismo así empezado.
O sea, que lo hiciste para poder tener la cabeza en otro sitio, porque claro, ¿tú en qué pensabas? ¿Qué era lo que te agobiaba? Claro, me imagino que vale, que ya he llegado a España, pero ahora tengo que trabajar, tengo que ganarme la vida.
No, es que yo en el principio cuando he empezado tenía mucho tiempo libre. Uh-huh. Y lleva a estudiar y por la tarde tenía mucho tiempo libre. Y para no tener ese tiempo libre salía a entrenar.
Claro, muchos compañeros tuyos que vinieron, compatriotas tuyos jóvenes que vinieron de Marruecos, no han tenido la misma suerte, pero también es verdad que algunos de ellos pues han tenido mala suerte y otros tampoco la han buscado. Tú sí la buscaste, tú te empeñaste en buscar un camino y resulta que al final era en correr, porque tu entrenador ya te dijo que tú hacías cosas que no hacían otros, ¿no?
Yo no sé si, porque a mí me hacía muchas cosas y me da súper bien el deporte y cualquier deporte que hago me daba un poco bien.
Uh-huh. ¿En el día a día qué haces? Porque trabajas en un taller, ¿no?
En el día a día trabajo en una empresa de bicicletas, de montaña y carretera. Exacto.
¿Y qué haces ahí?
Estoy en un taller de bicis y montamos las bicis, trabajo aquí unas 8 horas al día. Uh-huh. Y por la tarde salgo a estudiar una hora y a las 7 entreno, empiezo a entrenar todos los días.
Claro, tu último logro ha sido en la prueba de relevo mixto del Campeonato de España de cross con el oro del equipo de Cataluña, formado con Marina Guerrero, Artur Embossi y Laura Rodríguez, y tú, Abderrahim Ougra. No tiene nada que ver con las vallas, pero como aún ha empezado los campeonatos, has decidido participar. Tú dices que claro, tienes ese don para el deporte, pero sin embargo no puedes competir representando a España porque todavía no tienes la nacionalidad, ¿no?
No, sí. Hemos quedado, hace 2 semanas hemos quedado campeones de España por relevos. Uh-huh. Y me ha ido súper bien. Pero el problema, ahora con lo que no tener nacionalidad, no puedo subir a los podios, no puedo tener patrocinadores.
Y eso no se puede arreglar, lo digo porque tú ya tienes un trabajo, tienes una estabilidad, yo creo que otros no tienen, y encima puedes representar al país que te ha acogido. No sé, tienes bastantes cosas como para que te puedan dar la nacionalidad. Yo no entiendo mucho de esto, pero a otros con menos les han dado.
No, sí. Yo Yo la verdad estoy esperando y si no me la dan, me quedan unos 2 años para acabar los 10 años de estar aquí en España y la puedo pedir.
¿Y tu familia qué sigue? ¿Sigue en Marruecos? ¿Están aquí o sigues solo tú aquí?
Tengo un hermano aquí en Barcelona y toda la familia aún está en Marruecos.
¿Y qué dicen de ti? Porque claro, les habrá sorprendido que todo lo que te ha pasado, que claro, te ha pasado como para hacer una película.
No, sí, les estoy enviando los vídeos de carrera, esas cosas, están muy orgullosos.
¿Y ahora qué es lo que crees que vas a poder hacer a pesar de que, claro, tú tienes que trabajar y tampoco tienes mucho tiempo para entrenar, pero aún así te va bien la cosa? ¿Tú crees que vas a poder mejorar todavía y vas a darnos alegrías?
No, sí, yo hago lo posible y a ver de aquí más adelante, a ver si se podré dejar, o sea, dedicarme al menos 2 veces al día de entrenar. Porque a este nivel, para poder mejorar mucho más, hay que dedicarle como mínimo 2 veces al día.
Claro, porque tú ya estás ya a un nivel en el que obviamente pues ya cada vez cuesta más estar en el top. ¿Cómo te sientes en España? ¿Estás a gusto?
No, la verdad es que estoy a gusto y mucho mejor que antes.
¿Tú te imaginabas que España era así cuando lo veías en fotos o por la tele o te la imaginabas diferente?
Bueno, en las fotos esas cosas lo imaginaba mucho más diferente, pero la verdad sí está mucho mejor. Aquí al menos tengo mi trabajo y donde entrenar y esas cosas.
Cuando pensaste en venir a España, claro, ¿cómo viniste? Porque tú llegaste a España, a Melilla, con 15 años, pero ¿cómo llegas hasta Melilla?
He entrado con un amigo. He entrado ahí y trabajaba mi madre también ahí. Uh-huh. He entrado ahí donde me... Bueno, yo lo he planeado con mi amigo, y mi madre no sabía nada, que me voy a quedar o algo. Y mi madre, a las dos quería ir. Yo tengo que estudiar a las 4, y le he dicho, déjame pasta para poder volver. Que me voy a quedar con un amigo aquí a dar unas vueltas y luego saldré. Y al final no he salido, me he quedado ahí con mi amigo.
Pues me imagino que ahora tu madre estará contenta, pero en aquel momento se llevó un disgusto gordo, ¿no?
No, la verdad que me ha echado mucha bronca, pero
claro, ella, me imagino que ya ahora ya entiende que tú quieres un futuro y un futuro bueno, y entiendes que está en tus piernas y en España.
No sé, sí, porque en el principio estaba preocupada de no coger algún vicio o salir con más malas compañías. Pero ahora yo he entendido que yo quería ir a hacer algo en el deporte. Bueno.
Oye, ¿tú cuando oyes hablar de los menas y de los chavales que no hacen nada o que acaban siendo delincuentes y roban y esas cosas, supongo que te dará rabia porque tú también sabes que hay un camino como el tuyo en el que cuesta esfuerzo y trabajo, pero se puede conseguir cosas, ¿no? También es verdad que te tienen que ayudar un poquito, que a ti también te han ayudado.
No, sí. Si no hay ayudas, es que eso es lo que pasa.
Pues que me alegro mucho de charlar contigo. Lo mismo, dentro de unos años te tienen que llamar los compañeros de Tiempo de Juego, Paco, Manolo y compañía, para hablar contigo, pues porque te has convertido en un campeón de campeones. Y algo me dice que es probable. Así que, Abderrahim Oura, gracias por estar con nosotros, que te vaya bien, que corras como el viento y que consigas la nacionalidad española y hacer lo que tú quieres, que es subir a muchos podiums. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande. Pena que no se escuchaba del todo bien al final, y entonces sí. por eso no hemos seguido charlando con él. Pero Cristina, ¿has visto?
Bueno, te voy a decir que me enseña a mí a correr, porque vamos, tengo que aligerar grasilla.
Yo suelo ir a andar, por ya correr ya me parece ya una osadía.
Sí, sí, sí.
Pero aún así lo tengo un poco aparcado después de Navidad y tengo que empezar a hacer más con más frecuencia. Pero bueno, hablando de todo un poco, querida Cristina Platero, ¿qué es lo que tenemos hoy de los oyentes?
Ay, pues tenemos un montón de cosas. La siesta, verano azul, los besos. ¿Tú has recordado, John, cuántos años se cumplen del último capítulo?
Sí, 41.
Pues Vicente ha hecho cuentas.
Naranjo, el último capítulo de Verano Azul, según internet, fue el 14 de febrero 62. Yo también creí que hacía mucho más años que eso. No sabía yo que yo era tan mayor ya cuando se hizo.
Ay.
Ah, bueno, no, es correcta. Por lo tanto, sí, en el 82.
Sí, sí. Mira, José Luis, a ver, las teles en los cuartos. ¡Naranjo!
Pero que Naranjo viva en un chalet. O que viva bien separado, que no tenga tabiques con otros vecinos. Porque si no, cuidado la matraca que tiene que dar a los vecinos con la puta televisión en el dormitorio. En el dormitorio se va a dormir u otra cosa. No se va a ver la televisión. Paso hasta el salón, está la cocina, que tampoco, porque cuando se come no se pone la televisión, se habla a la familia. Yo es que de verdad, no lo entiendo.
José Luis.
De vez en cuando tendríamos que recordar que las palabrotas no están tampoco bien de decir en público. Sí. Pero por lo demás yo entiendo lo que dice José Luis. Porque claro, es que hay mucha gente que se mete ya en su mundo según llega a casa y no tiene relación con la familia, ¿eh?
Sí, puede en eso ser tiene razón.
La gran pantalla, la pequeña o la mediana pantalla. Da igual, porque al final lo de meterte en tu mundo pues suele ser desgraciadamente demasiado. ¿Tú tienes en el cuarto?
Pues tengo, pero no la ponemos.
Yo no tengo.
¿Y sabes por qué la tuvimos que poner? Por el tema de la pandemia. O sea, porque tú imagínate, tres adolescentes que tenían que... Pues tuve que ir distribuyendo.
Claro. No.
Para las clases.
Sí, es así. Pues no, pues yo, fíjate, no tengo y ahí andamos en sí, no, pues acaso algún día estamos malitos, pero bueno, no. La verdad es que de momento no tenemos. ¿Y qué más me cuentas, querida?
Ay, mira, la siesta. Ay, la siesta. Chemi y las siestas de Tomelloso. Oye, que hay hasta concursos.
Una cosa aquí, la siesta de Tomelloso. Se celebró el campeonato del mundo de siesta y llegaron aquí de Estados Unidos, de Alemania, de todos los lados. Y nada, ya llegan, empieza el americano y a echarse la siesta y echarse la siesta. Y antes de empezar a echar la siesta, pues nada, cada uno preparado. Y lo ven al de aquí de Tomelloso que viene en el mes de agosto con unas mantas. Una manta de esta de invierno, dice, macho, dice, pero bueno, ¿a dónde vas? No, que aquí en invierno que hace fresco, ¿sabes? Tenía pensamiento de echarse una siesta grande. Venga, un abrazo.
Parecía una siesta eterna la que se iba a dar, ¿no?
Sí. Oye, ¿yo que a mí que me sientan fatal las siestas?
A mí depende. Pero alguna me viene muy bien. Hay otro tema. John, dime. Los besos. Tú eres muy de besos y de abrazos, que lo sé.
Sí.
Pues escucha a Monse y su cuñado.
Mi marido y mi cuñado son bebés. Uh-huh. Me gustaría que vieras, yo creo que no hay una paciente que entre por la consulta que no se bese a él y a mi marido. Tremendo. Pero es que mi cuñado, no veas lo que le gusta dar besos a hombres, a mujeres, a niños, va besando a todo el mundo.
Al sun sun corda.
Bueno. Nosotros seguimos en Herrera en Cope porque ahora ya sabes que llega mediodía. En 12 años, cuando vayas al concesionario, ya solo vas a poder comprar un coche eléctrico. En 2030 ya no se va a vender coches de gasolina, de diésel, pero tampoco híbridos. Y en 2050 ya no se va a poder comprar. Es que no se va a poder circular con ellos. Además, Pilar García Muñiz, ¿estamos preparados para esto?
Pues es lo que nos vamos a preguntar enseguida en mediodía. Y ya te avanzo que tenemos mucho camino que recorrer en estos 12 años que nos faltan para poder estar listos. Comenzando por las ventas, porque han subido mucho, sí, los coches eléctricos, pero siguen siendo minoritarios. Después tenemos el problema de infraestructura de puntos de recarga. Actualmente hay 16.000, muy lejos del objetivo inicial que nos planteábamos para estas fechas, que estaría en 45.000. Y aunque se intensifican planes para instalarlos, sigue habiendo el escollo del precio, que son mucho más caros. Bueno, que de todo esto vamos a hablar enseguida aquí, John. En mediodía te espero, ¿eh?
Ahora mismo y mañana a las 6, Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Si caminas por el pasillo como si pasearas por la cubierta de un barco. Si los niños, en vez de sí, papá, te dicen a la orden, capitán, tú tienes ganas de crucero.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Reserva por solo 50 euros, precios exclusivos y niños gratis. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando.
Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues siento decírtelo yo, pero es que siguen llegando malas noticias para nuestros bolsillos. El IPC de la Comunidad de Madrid ha subido en el mes de enero un 5,3%. La cesta de la compra sigue estando por las nubes y claro, esto ha hecho que, por ejemplo, pues crezca el consumo de ropa de segunda mano en la región. Ni tan mal. Enseguida te lo cuento, porque antes quiero que sepas que si tienes pensado hacer obras de rehabilitación en tu vivienda o en tu edificio, lo que te vamos a contar te interesa y mucho, ya que te va a hacer todo este proceso mucho más fácil, sin amargarte. Mónica Álvarez.
Eso es, y es que se cumple un año de la puesta en marcha de la Oficina de Rehabilitación de Edificios en el Colegio de Arquitectos de Madrid, que junto a la comunidad, bueno, pues tiene como objetivo unificar la información sobre las ayudas, minimizar los desplazamientos de ciudadanos y profesionales, y en definitiva, lo que estamos diciendo, agilizar los procesos al ciudadano. Está, por cierto, en la calle Hortaleza número 63.
Apuntemos ese número y esa dirección y apuntemos lo que nos dice Sigfrido Herráez, que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Sigfrido, ¿qué es la oficina de rehabilitación? ¿Por qué una oficina de rehabilitación en el Colegio de Arquitectos de Madrid? Y es pregunta retórica porque yo sé que sois vitales. Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Y efectivamente queremos echar una mano a los vecinos, echar una mano a las comunidades de propietarios y también a la Comunidad de Madrid, en ese afán de que las viviendas consuman menos energía, se hagan rehabilitaciones, las personas puedan acceder, haya accesibilidad, toda esa rehabilitación integral que hacemos y que facilitamos desde el propio Colegio de Arquitectos, poniendo a disposición de los ciudadanos, de las comunidades de propietarios, pues salas de reuniones, información, la subvención a la que pueden llegar a través de esos fondos europeos que tiene la Comunidad de Madrid depositados, y todo ello se produce pues ordenadamente en una oficina que creamos y que hemos visto cómo en un año de creación y en pocos meses, 2-3 meses desde que firmamos el convenio, pues se han acercado 1.609 familias y por tanto 1.609 realidades en rehabilitación, viviendas que hoy consumirán un 40 a un 70% menos de energía.
O sea que el balance de Sigfrido es muy positivo, ¿no?, por las cifras que estás dando ahora mismo.
Bueno, el balance es positivo, pero no nos deja contentos en el sentido de que cuantos más mejor. Es decir, queremos que todos los ciudadanos tengan acceso a la información primero y luego a la posibilidad cercana y fácil a través de la oficina de tener su subvención, su ayuda. Incluso en la propia oficina le dan la información sobre el resto de lo que tienen que financiar.
La oficina de rehabilitación cuenta con una bolsa de arquitectos para atender a los ciudadanos, pero ¿en qué consiste esta bolsa?
Bueno, los arquitectos compañeros más formados o mejor formados en ahorro energético de las fachadas, es sobre todo trabajo en fachada con aislamientos acústicos térmicos, las carpinterías que cambiamos y mejoramos, y los paneles en las cubiertas, los paneles solares, que hacen que todo en su conjunto ahorre energía. Y esos profesionales, más de 200, arquitectos, compañeros que están en la bolsa y que ponemos a disposición de las comunidades de propietarios. Son ellos los que eligen.
Uh-huh. Y por último, Sifrido, ¿qué tipo de usuario es el que se está acercando a la oficina?
Sobre todo comunidades de propietarios con su administrador de fincas, normalmente también vecinos en particular que tienen interés en saber primero o antes que nadie en su comunidad. Atendemos todo tipo de llamadas en el 91 595 1564, 595 1564, que es el teléfono del colegio y donde atendemos de 9:30 a 1:30 pues las dudas que tengan, ya digo, vecinos, comunidades, incluso los propios compañeros profesionales, que uh-huh. en vez de acercarse, pues lo quieren hacer telefónicamente.
Pues siempre es un placer, y si no, calle Hortaleza número 63.
Y en la página web también del Colegio de Arquitectos.
Y correcto. En la página web. Pues gracias por estar con nosotros, Sifrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y por aportar este camino para que las cosas sean más sencillas en asuntos de rehabilitación. Un abrazo.
Se nota que ha hecho mucha radio, ¿eh? Que sí. Ha estado aquí mucho tiempo con nosotros.
Gracias, gracias a vosotros, porque también es un servicio público que el colegio hace, pero acompañado de medios de comunicación como COPE en esta ocasión.
Gracias, un abrazo. Y ahora vamos a hablar del auge de la ropa de segunda mano en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Atención. ¿Es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Naturtierra.
Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra, con la garantía de laboratorio sin salir.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Merca Oficina y encontrará cuanto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Merca Oficina, aciertos y ahorros.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más,
ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
Ofertas de ocio para seniors, viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis.
Soy Eduardo Molet.
Ya has alucinado con su cachopo, te has enamorado de sus faves y ahora le hincarás el diente al chuletón del restaurante La Madreña, el mejor de Asturias.
Y además, cachopo, fabada asturiana con su compango, tarta de queso y mucho más.
Ven a la jornada del chuletón de Restaurante La Madreña.
Entra en lamadrena.com e híncale el diente al chuletón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los precios en la Comunidad de Madrid vuelven a subir, ¿eh? En enero han experimentado un incremento del 5,3%, sobre todo por culpa de alimentos y bebidas no alcohólicas, Mónica.
Sí, aunque es verdad que el vestido y el calzado nos han dado una pequeña tregua al experimentar una de las mayores bajadas, en concreto un descenso del 9,8%, los altos precios a los que nos enfrentamos en nuestro día a día han hecho que el consumo de ropa usada haya crecido un 19% en la Comunidad de Madrid. Juan Carlos Montes es portavoz de la cadena de ropa de segunda mano humana y nos cuenta el porqué de este boom.
La ropa de segunda mano es una alternativa para el bolsillo, especialmente en esta época de inflación y de precios elevados, y no solo para el bolsillo, sino también es una alternativa de estilo, de marcar, bueno, pues una diferencia y no pues ir todos uniformados con la moda que marca el fast fashion.
Hombre, de ahí que la mayoría de los que compran en segunda mano son jóvenes, ¿no?
Eso es. En el resto de Europa la tradición de comprar ropa usada ha estado siempre muy arraigada y hasta bien vista. Pues aquí nos, Juan Carlos nos confirma que en nuestro país ha costado mucho que esta idea haya cuajado.
Hasta hace muy poco había una contradicción muy clara, ¿eh? Uno iba de turismo a Londres, a Berlín, a Dinamarca, a Suecia, compraba allí ropa de segunda mano y venías a España, incluso presumías de ello. En cambio aquí, llevar o vestir ropa de segunda mano estaba desprestigiado. Se asociaba a ropa de pobre. Bueno, pues este prejuicio se ha ido eliminando.
¿Qué razón tiene Juan Carlos? Mi mujer compró en Londres, en un mercadillo, una cazadora de segunda mano, que es la envidia, presume de ello, y aquí en cambio le daba cosa a comprar en segunda mano a ella y a sus amigas.
Es que eso ha pasado, es curioso, eso ha pasado. Ya está cambiando afortunadamente, pero esto ha pasado hasta hace bien poquito, es verdad.
Bueno, pues ahora ya sabes que llega Pilar García Muñiz con Mediodía COPE para contarte historias de España y del mundo, y a partir de las 6 de la mañana, mañana, aquí, Herrera, en COPE, servidor de ustedes.
Es la 1 a las